Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El Papa ya está en Cuba. Francisco llegó anoche al aeropuerto José Martí. 100.000 cubanos han salido a las calles de La Habana para recibirlo. Calurosa acogida del Papa después de su primer discurso. Castro, Raúl Castro, en su bienvenida le agradecía al Papa su apoyo al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y Francisco animaba a los responsables políticos de La Habana y de Washington a continuar avanzando por el camino del diálogo. Como les decimos, el Papa animaba a seguir por el camino del diálogo.
Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América.
El Papa ha dirigido también un saludo a Fidel Castro, a los exiliados y a todos los cubanos.
Y quisiera pedirle a usted, señor presidente, que transmita mis sentimientos de especial consideración y respeto a su hermano Fidel. A su vez, quisiera que mi saludo llegase especialmente a todas aquellas personas que por diversos motivos no podré encontrar y a todos los cubanos dispersos por el mundo.
Y Fidel, Raúl Castro, queremos decir, ha pedido el fin del embargo.
El bloqueo que provoca daños humanos y privaciones a la familia cubana es cruel, inmoral e ilegal. Debe cesar.
Hoy el Papa celebra una misa en la Plaza de la Revolución y no se descarta que se encuentre con Fidel Castro. Francisco es el tercer Papa que viaja a Cuba. Lo hicieron antes Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esta vez será como las anteriores, pero será diferente. Diferente porque este es un papa que habla español, un papa latinoamericano, un papa que ha conseguido un entendimiento histórico entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Ha sido gracias a la mediación de Francisco que Cuba y Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas. En marzo de 2014, Obama y el papa se encerraron a hablar de lo que sucede en el mundo y de esa conversación y de mucho trabajo diplomático salió un acuerdo histórico. Cuba y Estados Unidos se volvían a hablar oficialmente el pasado mes de julio, algo que no sucedía desde la Revolución. Explicaba Francisco hace unas horas, antes de iniciar este viaje, qué es lo que le ha llevado a mediar entre Cuba y Estados Unidos. Una de las cosas más lindas, decía Francisco, es la amistad social. Me gustaría crear puentes. Amistad social. Es una interesante expresión, no solo para Cuba y Estados Unidos. También es interesante para España, donde nos cuesta un horror reconocer que los otros, los diferentes, los que no piensan como pensamos nosotros, pueden ser un bien. En cualquier caso, salvo sorpresas, no hay que esperar un cambio inmediato del régimen cubano a partir de este viaje. La transición en Cuba, en principio, va a ser lenta. Lo que es desde luego muy, muy positivo es que el deshielo entre Estados Unidos y Cuba avance. Hace unas horas Obama suprimía la cantidad de dinero que se puede enviar a Cuba desde Estados Unidos. Es decir, que no solo ha sido el restablecimiento de relaciones diplomáticas hace unos meses lo que ha cambiado, siguen cambiando las cosas. La democracia está lejos. Y conviene cuanto antes acabe el embargo que la Iglesia siempre ha criticado. En realidad es una cuestión que no depende, el fin del embargo del presidente, es una cuestión que depende del Congreso y del Senado de Estados Unidos. Francisco ha llegado a un país en el que la vida de los católicos no es fácil. Es un país en el que no hay libertad religiosa. Por primera vez en los últimos 50 años, y este es un dato muy significativo, la iglesia cubana va a poder construir un templo, una iglesia. No tiene permitido, no tenía permitido hasta hace unos días poder construir iglesias. Durante todo este tiempo, durante todos estos años, durante todas estas décadas, a pesar de una propaganda oficial en contra de la religión, el catolicismo en Cuba ha seguido creciendo, distante del poder, sufriendo las restricciones del poder, con una actitud realista. El catolicismo cubano se ha ido transmitiendo de persona a persona. Algún atractivo humano debe tener si el catolicismo cubano ha crecido en esas condiciones. De ese atractivo del cristianismo es del que el Papa Francisco no se cansa de hablar. Francisco, quizás como ningún otro líder en el mundo, comprende que en este momento atravesamos desafíos epocales, por utilizar una expresión latinoamericana. Desafíos epocales. Ante esta situación, Francisco está proponiendo un cristianismo esencial, que, según él mismo explica, no se reduce a moral y a doctrina, sino que es misericordia y primerear de Dios. Quizá por eso Francisco atrae a tantos, sobre todo a los que no dan por supuesto qué es el cristianismo. Vamos a ver qué sucede en Cuba. Vamos a ver qué ocurre con esta forma de proponer el cristianismo tan esencial, tan atractiva, tan basada en la misericordia que utiliza Francisco. El Papa en Cuba, y aquí en España tenemos encuestas. Prácticamente todos los periódicos publican hoy encuestas sobre las elecciones catalanas del próximo domingo. Y prácticamente todos los periódicos coinciden en el mismo pronóstico. La lista de Junts per Sí, es decir, la lista de Más, está al borde de la mayoría absoluta, con el apoyo de la CUP, la otra formación independentista, conseguirán esa mayoría absoluta. Este es el resumen de las encuestas que aparecen en todos los periódicos. En la encuesta que publica el diario El País, el Junts pel Sí obtendría hasta 67 escaños, o sea que se queda a un escaño de la mayoría absoluta. Sumados los escaños de Junts pel Sí a los 10 de la CUP, pues ya está. Hay una mayoría bastante contundente de los independentistas. En eso coinciden todas las encuestas, que Junts pel Sí necesita de la CUP para conseguir la mayoría absoluta. Hay, según la encuesta del País, tras base de votos del PP a Ciudadanos, los populares, el PP pierde nada más y nada menos que 10 escaños, fuerte caída del Partido Popular, que se queda en 9. Los escaños que pierde el Partido Popular son los que gana Ciudadanos. Prácticamente todas las encuestas coinciden en señalar a Ciudadanos como segunda fuerza dentro del Parlamento catalán, porque también hay un importante descenso del PSC. Como les digo, sustancialmente todas las encuestas aseguran lo mismo. La encuesta de La Vanguardia atribuye 2 escaños menos a la lista de Más, se quedaría 65, 2 menos a la CUP y 2 más a Ciudadanos. Pero la tendencia, por no entrar en todos los detalles, la tendencia que reflejan todas las encuestas es similar. Quizá la encuesta de La Razón es la que menos votos le da, menos escaños, quiero decir, le da a Junts per Sí. Le da entre 59 y 60, y a la CUP entre 7 y 8. O sea que también ahí habría mayoría absoluta. Si esto es así, si estas encuestas reflejan lo que va a suceder el fin de semana que viene, si no hay voto oculto, si no hay voto constitucionalista no declarado, si no hay indecisos que cambien al final el resultado, lo que va a suceder es que la lista de Más va a necesitar a la CUP. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a hacer la CUP? Pues la CUP le va a exigir a Más que se quite de en medio. Si se cumple este pronóstico, vamos a tener un Parlamento catalán en el que la CUP, para prestarle apoyo a Junts pel Sí, va a decir, oye, Más, tú te quitas de medio. Es decir, Esquerra y los radicales de la CUP van a ser los que van a estar al mando. Ayer se hizo bastante evidente que esto es lo que vamos a tener en Cataluña. Todos los partidos catalanes reaccionaron ayer al comunicado que hizo la banca del viernes. Ya recuerdan porque se lo hemos contado aquí. Ese comunicado dice que si hay independencia, la banca se marcha. Bueno, hubo comentarios de todos los colores. En las filas independentistas se competía por el radicalismo, a ver quién hacía el comentario más radical. Les voy a proponer una prueba de agudeza sonora, ¿eh? A ver si encuentran ustedes el parecido entre dos declaraciones. Esto es lo que dijo Romeva, que ya saben que es el cabeza de lista de la lista de Junts pel Sí, de la lista de Más. Esto es lo que dijo.
Si no fos riure, seria per plorar.
Si no hiciera reír, haría llorar. Que la gran patronal bancaria, la responsable de la crisis más grave de los últimos años, que no ha dicho nunca ni una sola palabra contra los desahucios, se atreva a entrar en campaña amenazando a la gente, diciendo que se irá si la gente vota independencia, con todos los respetos, buen viento y banca nueva.
Eso es lo que dijo Romeva. Y esto es lo que dijo Antonio Baños, el candidato de la CUP.
¿Que se van de Cataluña? Pues que se lleven las hipotecas, las preferentes, los desahucios, la explotación y que se lleven toda esta cultura bancaria de explotación de las clases populares, de engaño, de mentira, de vivir del dinero público, de vivir de la deuda pública para rescatarse. Pues si eso es lo que se van a llevar cuando se marchen, ya van tarde. Y como se dice, buen viento y banca nueva.
Bueno, bon vent y banca nueva, ¿no?
Exacto. Romeva y Antonio Baños han dicho lo mismo. Bon vent y banca nueva. Buen viento y banca nueva. ¿Qué significa esto? Pues que Romeva, el cabeza de lista de Junts pel Sí, hace un guiño, quiere acercarse a la CUP. Fue primero el que habló, el primero que habló fue Romeva, luego habló Antonio Baños. Claro, le hacen el guiño sabiendo que necesitan sus votos. Pero Baños, el líder de la CUP, lo ha dicho clarito. Lo dijo ayer más claro que el agua. Si quieren su apoyo, si Más quiere su apoyo, el propio Más se tiene que quitar de en medio. O sea, que al final Artur Más, ¿qué va a provocar? Va a provocar un gobierno de radicales radicalísimos. Esquerra más la CUP. Atención que la CUP no es cualquier cosa, La CUP pide salir del euro. La CUP pide no pagar la deuda. La CUP pide nacionalizar la economía. La CUP pide acabar con la sociedad patriarcal. Y dos huevos duros, que diría Marx. Hablamos de Groucho Marx, no de Karl Marx. ¿Se acuerdan ustedes, no? De la escena de la película. Del camarote. Dos huevos duros. Bueno, pues eso es lo que pide la CUP. 6:13, 5:13 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y Nicolás Rubio. En Grecia acaban de abrir los colegios electorales.
Casi 10 millones de griegos están llamados hoy a las urnas en los terceros comicios en menos de un año. Las encuestas dan un empate técnico entre Syriza y los conservadores de Nueva Democracia.
La crisis de los refugiados enfrenta a Croacia y a Hungría.
El gobierno húngaro ha construido una nueva valla con alambre de espino. Budapest llama a militares de la reserva para controlar la frontera. Zagreb seguirá enviando refugiados a Hungría, mientras en Italia la Guardia Costera ha rescatado este sábado a más de 4.000 personas. Una niña de 5 años muere ahogada en un naufragio en Grecia.
Clamor en Venezuela por la libertad de Leopoldo López.
Miles de personas se han manifestado en las principales ciudades del país, también en Madrid. Cientos han salido a la calle este sábado para pedir la liberación de todos los presos políticos venezolanos y unas elecciones libres.
Fernando Trueba dice que nunca se ha sentido español. Manda narices.
El director de cine recoge el Premio Nacional de Cinematografía y asegura ante el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que no se siente español ni en los mundiales. Pero acepta los 30.000 euros del premio porque el dinero, dice, le va a venir muy bien. Trueba ha recibido a lo largo de su carrera más de 4 millones de euros en subvenciones.
Manda narices, repetimos. Luis de Guindos inicia mañana una gira para explicar a los inversores la fortaleza de España.
El ministro de Economía visitará Londres, Bruselas, Nueva York y Washington para tranquilizar a los inversores extranjeros ante el desafío soberanista.
Guerra en la Federación de Municipios y Provincias.
El socialista Abel Caballero logra la presidencia en lugar del popular Íñigo de la Serna. El PSOE al final renunció a presentar una lista unitaria. El PP le acusa de romper la unidad.
La Audiencia de Sevilla anula la investigación de la jueza Laya sobre el Parlamento andaluz.
El tribunal deja sin efecto la petición de documentos que hizo la juez. Cree que no hay ningún indicio de que los diputados conocieran las irregularidades del caso de los ERE falsos.
Desarticulada en Málaga una banda de sicarios.
Hay 7 detenidos, entre ellos 2 menores. Se les investiga por 3 asesinatos. Su último trabajo era matar a un empresario por 90.000 euros por encargo de narcos colombianos.
Una de las víctimas de un accidente de tráfico en Barcelona iba en el maletero.
En el barrio de Pedralbes, un coche se ha empotrado contra un autobús que estaba parado. Han muerto 2 chicos de 18 años y otros 4 están heridos, uno de ellos muy grave. En el vehículo, que circulaban de 5 plazas, viajaban 6 personas. Uno iba dentro del maletero.
España a por el oro en el Eurobásquet.
La selección de baloncesto busca hoy a las 7 de la tarde ante Lituania su tercer oro continental. España juega su quinta final europea en 13 años. En la Liga, el Madrid gana 1-0 al Granada con muchos apuros y con polémica por fuera de juego de Isco en el gol de Benzema y un gol anulado a El Arabi. Valencia 0, Betis 0, Eibar 0, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2, Español 3. Y hoy a las 8:30 el Barcelona tratará de mantener el liderato en casa ante el Levante. La jornada del domingo comienza a las 12 en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla Celta, Depor Sporting de Gijón a las 4, Villarreal Athletic de Bilbao a las 6:15 y Las Palmas Rayo Vallecano a las 8:30.
Mucho sol en toda España para el último domingo de verano, Ana Palacios.
Sí, hoy los cielos van a estar despejados en prácticamente todo el territorio peninsular. Sol y viento, porque en el estrecho de Gibraltar y en el nordeste de Gerona se encuentran en alerta por fuertes rachas de viento. A pesar de esta subida de las temperaturas, no podemos descartar a primeras horas de la mañana que llueva, aunque de forma débil y dispersa en las Islas Canarias, así como en el nordeste de Cataluña, Ceuta y Melilla. Los termómetros hoy van a rondar entre los 34 grados en Córdoba y los 22 en La Coruña, Santander y Pamplona.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo tuvimos que escuchar una vez. Dos veces. Pero ya no habrá una tercera.
Y el salto inicial. Asistencia de Sergio Rodríguez.
Peleamos con uñas y dientes.
¡Qué empatamos! ¡Qué falta, clarísimo!
Manteniendo a la afición con el corazón en un puño.
¡Gana España!
Pero queremos el oro, queremos.
España lucha por el oro en la final del Eurobásquet y COPE te lo cuenta. Este domingo en tiempo de juego, desde las 3 de la tarde.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar.
El Papa en su llegada a Cuba ha hablado de la victoria de la cultura del encuentro. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. El Papa ha llegado a Cuba como un misionero. Lo primero que dijo fue saludar al presidente Raúl, también a su hermano Fidel y al exilio cubano y a todos los cubanos dispersos por el mundo, decía el Papa. Estas fueron sus primeras palabras, nada más pisar el aeropuerto de La Habana.
Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América.
Como ejemplo de reconciliación para el mundo entero, pedía el Papa que actúen Estados Unidos y Cuba.
El Papa, después de su estancia en Cuba, seguirá visita a Estados Unidos. Juan Fierro.
El presidente Obama y el vicepresidente Biden estarán el martes a pie de pista en la base aérea de Andrews para recibir al Papa Francisco en su primera visita oficial a los Estados Unidos. Una visita histórica porque será la primera vez que un pontífice pronuncie un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Antes de la visita al Capitolio, el Papa Francisco habrá tenido la oportunidad de ser testigo de una de las bienvenidas más multitudinarias en la Casa Blanca. 15.000 invitados llenarán los jardines de la mansión presidencial para escuchar las palabras del Papa y del presidente Obama. Washington también será escenario de la canonización del beato español Fray Junípero Serra. De la capital federal a Nueva York, donde el Papa hablará ante la Asamblea de Naciones Unidas, y de allí a Filadelfia para el Encuentro Mundial de la Familia.
Elecciones hoy en Grecia. Todas las encuestas de última hora otorgaban ventaja a Syriza. Clara Palma.
Hace poco menos de una hora que han abierto los colegios electorales, los griegos acuden hoy a su tercera cita con las urnas en lo que va de año. El desencanto es la tónica dominante y está previsto que la abstención bata un récord histórico. Pendientes a lo largo de la mañana de que depositen su papeleta los principales candidatos, Alexis Tsipras, como de costumbre, lo hará en su barrio, en Kipseli, dentro de unas tres horas. Recordamos, las encuestas pronostican un empate técnico entre Syriza y los conservadores de Nueva Democracia. La batalla estará muy reñida y, sea quien sea el vencedor, necesitará por lo menos otros dos partidos para formar una coalición que le permita gobernar. A las 6 de la tarde, hora española, cerrarán las urnas y unas dos horas más tarde empezarán a llegar los primeros resultados oficiales.
Nos vamos hasta Cataluña. Cascada de reacciones a la advertencia de la banca. Ya saben que la banca dijo que si Cataluña es independiente, se marcharía. Romeva, el cabeza de lista de Junts pel Sí, ha responsabilizado a las entidades financieras de la crisis. Romeva le hace guiños a la CUP. Ángela Sánchez.
Romeva tira de una frase del candidato radical de la CUP, Antonio Baños, para dejar claro que, diga lo que diga el sector bancario, si Junts pel Sí gana el 27S, se pondrá en marcha la independencia de Cataluña.
Si no fos riure, sería
para... Si no hiciera reír, sería para llorar. La patronal bancaria, la responsable de la peor crisis de los últimos años, se atreve a entrar en campaña amenazando a la gente, con todos los respetos, como decía alguien, buen viento y banca nueva.
Y banca nueva.
Por su parte, Artur Mas dice no tener miedo ante el comunicado de la banca española porque ninguna entidad se irá por su interés de Cataluña.
¿Os creieu que marxaran del passeig?
¿Os creéis que se irán del Paseo de Gracia de Barcelona, que es el lugar de compras más importante de todo el Estado español? ¿Os pensáis que se irán de la Plaza de Europa, donde está la Fira de Barcelona, que es la primera feria de todo el sur de Europa? Claro que no se irán, se quedarán. No son todos estos, ni los hijos de la caridad, ni las hermanitas de los pobres. Lo hacen por intereses, ya lo sabemos eso.
Van per interessos, ja ho sabem això.
Un mitin central de Junts pel Sí ante un auditorio a rebosar en l'Hospitalet de Llobregat, donde Mas también ha pedido una actitud de combate y revuelta el 27S, tal y como ya se hizo, advierte el 9N.
Albiol comparó a Mas con Maduro. Elena Burés.
El candidato del PP al 27S pide al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que no haga más daño a los catalanes, porque dice merecen un gobierno por encima de la ideología y que no suponga un peligro para la convivencia como el actual. Así considera Albiol la reacción del actual presidente ante el comunicado de la banca, que alerta de los riesgos de una posible independencia de Cataluña, es más propia de la izquierda radical.
Esta es una frase que podía suscribir el mismísimo presidente de Venezuela, Maduro, o el propio Pablo Iglesias de Podemos. Escuchar al presidente de Convergencia afirmar que hay que pasar por encima de los poderes financieros es un insulto al sentido común.
Y es que Albiol no entiende, dice, que Mas tenga la poca vergüenza de hacer afirmaciones que son un peligro para los ahorros de la gente.
Pedro Sánchez ha hecho este sábado campaña en Gerona. El líder socialista ha enviado una carta a 200.000 simpatizantes para que se movilicen. Flavia Codina.
En su quinta visita a Cataluña, el líder socialista ha insistido en que el próximo 27 de septiembre no habrá independencia, pero sí se puede lograr más autonomía. Para ello, ha dicho Pedro Sánchez, hay que votar socialista, porque su propuesta, la de una reforma constitucional que recoja la singularidad catalana, es la clave para recuperar el nivel de estabilidad y convivencia que ya se logró en 1978.
Reconocer dentro de la Constitución española los derechos históricos de Cataluña, para que así
no se pueda producir lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años, que ha sido una involución del Estado autonómico, la que va a garantizar el que vuestros hijos e hijas tengan un periodo de convivencia de 30 y 35 años, como vosotros lograsteis con la Constitución de la Democracia.
Y con este objetivo, y en el marco de la campaña Llama a tu primo, llama a tu amiga, Pedro Sánchez ha mandado una carta a todos sus militantes pidiendo que llamen a sus familiares y amigos para que voten a Mikel Iceta el próximo 27 de septiembre.
Rivera insistió en la necesidad de luchar contra la corrupción. Clara Tobeña.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado que los catalanes no volverán a confiar en la política hasta que haya limpieza y puedan mirar a los ojos a los cargos públicos, algo que solo puede garantizar su partido, que no hace promesas banales y tiene las manos limpias.
La política es necesaria, pero no el politiqueo, la política, lo que soluciona problemas, no lo que los genera. Y yo le digo una cosa, es que estamos aquí en un anfiteatro y se lo pido a Inés. Inés, tenéis que echar a los leones al 3% y a la corrupción. A los leones, a la cárcel con los corruptos y a su casa a los que nos quieren enfrentar.
Lo ha dicho durante el mitin que ha tenido lugar en el anfiteatro romano de Tarragona. Además, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, desoiga que los bancos y cajas españoles se replantearían salir de Cataluña en caso de secesión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cambio en la Federación Española de Municipios y Provincias. El nuevo presidente es el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Javier Martínez.
La asamblea de la FEMP ha estado marcada por la polémica entre PP y PSOE por las discrepancias en torno a la elaboración de las listas. Los populares, partidarios de acordar una lista única, han atacado al PSOE por incluir en su lista a representantes de Convergencia y los han acusado de despreciar a los votantes del PP. Por su parte, los socialistas aseguran que no entienden las críticas del PP por presentar una lista alternativa, algo que aseguran entra dentro de la normalidad democrática, y han acusado a los populares de tener miedo a que la pluralidad municipal esté plenamente representada.
Renfe ha ofrecido 75 puestos de trabajo y ha recibido un total de 12.567 solicitudes. Salimos de la crisis, pero todavía hay mucha gente en paro. Isabel Pérez.
El éxito de la convocatoria ha sido tan grande que hay 167 aspirantes por cada puesto ofrecido. Entre ellos se hará un proceso de selección que, según Renfe, respetará los principios de igualdad, mérito y capacidad y promoverá el equilibrio entre ambos sexos. Los elegidos trabajarán como comerciales, operarios de mantenimiento e ingenieros de sistemas. Con esta convocatoria se busca, entre otras cosas, rejuvenecer una plantilla formada por 14.500 personas y que tiene una media de edad de 54 años. Además, las incorporaciones llegan en un momento en el que Renfe ve como no deja de subir el número de viajeros de AVE. Los nuevos trabajadores reforzarán un equipo que se enfrenta también a la puesta en marcha de nuevas conexiones. Se cumple así con una de las demandas de los sindicatos, que han reclamado varias veces el déficit de personal de la empresa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tensión entre Hungría y Croacia cuenta los refugiados. Croacia asegura que ha mandado la mayor parte de los 20.000 refugiados que entraron en el país a Hungría. Rosalía Sánchez.
Croacia es en estos momentos el punto más crítico de la llegada de refugiados a Europa. Los está devolviendo a las fronteras y creando angustiosas situaciones. Hungría ha interceptado en solo un día casi 8.000 refugiados procedentes de ese país y está movilizando a reservistas del ejército para controlar la frontera. En Eslovenia, la policía ha utilizado incluso gases lacrimógenos contra los desplazados que trataban de entrar. Para cruzar a Austria y a Alemania, a pesar de haber restablecido los controles fronterizos, siguen entrando. Este mes de septiembre se espera un nuevo récord de hasta 133.000. El Ministerio Alemán de Finanzas está diseñando un plan que exigirá recortes en sus partidas presupuestarias a varios departamentos del Estado, con el objeto de apartar 2.500 millones de euros que deben servir para pagar la llegada y registro de los refugiados. Esa cantidad se suma a los 6.000 millones destinados anteriormente y que resultan ya insuficientes. El diario Die Welt calcula que solo este año será necesario escolarizar a 300.000 niños, y hoy se espera la visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry a Berlín y algún gesto de Estados Unidos para participar en la solución de esta crisis.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, estaba ayer en Londres y afirmó que Rusia e Irán pueden colaborar para que el régimen de Bashar al-Assad se retire del gobierno y asegure una transición política en ese país. Begoña López.
John Kerry pidió en Londres un renovado esfuerzo diplomático para finalizar el conflicto en Siria. Después de mantener un encuentro con su homólogo británico Philip Hammond, el secretario de Estado norteamericano aseguró que es hora de que Bashar Assad se marche como resultado de la negociación y no por la fuerza. En ese sentido, dio la bienvenida a Rusia en la ayuda para luchar contra el autodenominado Estado Islámico. El ministro británico y yo estamos totalmente de acuerdo en la urgencia de la necesidad de que las naciones se unan para resolver esta guerra que se ha prolongado durante demasiado tiempo, decía Kerry. El responsable de la diplomacia estadounidense señaló también que la violencia en Siria es la causa de raíz de la actual crisis migratoria en Europa.
Las 6:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Resumimos, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía. Resumimos lo más destacado de la actualidad en estos momentos con la ayuda de Paloma Estrada. Cuba da la bienvenida al Papa.
Unas 100.000 personas le han recibido en las calles de La Habana. El Papa Francisco animaba a las autoridades de Cuba y de Estados Unidos a seguir avanzando en la reconciliación.
Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos tras años de distanciamiento.
Raúl Castro agradece al Papa la mediación en las relaciones con Estados Unidos.
El presidente de Cuba considera que se ha dado un primer paso en el proceso hacia la normalización de los vínculos entre ambos países, que requerirá resolver problemas y reparar injusticias como el bloqueo.
El bloqueo que provoca daños humanos y privaciones a la familia cubana es cruel, inmoral e ilegal. Debe cesar.
Grecia vota.
Los griegos acuden a su tercera cita con las urnas en menos de un año. Los colegios electorales ya están abiertos. 10 millones de griegos están llamados a votar en un clima de resignación en el que se prevé una alta abstención. Las encuestas dan una ligera ventaja a la izquierda de Syriza, aunque la derecha de Nueva Democracia tiene más opciones de gobernar mediante los pactos.
Cataluña afronta hoy el último domingo de campaña.
A una semana de las elecciones, las encuestas dan la victoria a los independentistas. La suma de los votos que obtendría Junts pel Sí y la CUP les daría la mayoría absoluta de escaños para gobernar, según los sondeos de ABC, El País, La Razón y La Vanguardia. En concreto, el sondeo de GA3 para ABC sitúa como primera fuerza a Junts pel Sí con el 40% de los votos. CUP obtendría el 6%. En segundo lugar quedaría Ciudadanos con el 14%. Después PSC con casi el 12%. Y el PP obtendría el 10% de apoyos.
Desde el otro lado del charco, el presidente de Colombia apoya la unidad de España.
Juan Manuel Santos ha expresado hoy su respaldo contundente a la integridad territorial de nuestro país tras un encuentro con empresarios españoles en el que también ha estado el ministro José Manuel Soria.
La España de hoy es una fuerza positiva para el mundo y así debe seguir siendo. Por eso apoyamos, y lo digo con toda claridad y contundencia, el respeto del principio esencial de la integridad constitucional y territorial de España.
Todos pendientes del Eurobásquet.
Ayer tuvimos cuarta jornada de Liga en la que el Real Madrid se impuso al Granada en un pobre partido de los de Benítez por 1-0 en Mestalla. El Valencia empató a 0 con el Betis en un partido en el que se oyeron gritos en contra de Nuno. El Atlético se impuso al Eibar en Ipurúa por 2-0 y el Español venció a Noeta por 2-3. Y hoy tenemos cita clave para el deporte español porque a las 7 de la tarde la selección española de baloncesto jugará la final del Eurobásquet ante Lituania. Anoche en la sintonía de Tiempo de Juego, Rudy analizaba lo que ha sido el torneo y asegura que van a ir a por el oro.
Cómo hemos afrontado este campeonato con tantas bajas, lesiones como fue pues la de Pau también en el gemel. Ha sido un campeonato muy duro, uno de los más duros que personalmente yo he jugado también. Pero bueno, llegados a este punto, por supuesto que lo que queremos es el oro.
Y por último, antes de ese partido a las 2, habrá Gran Premio de Singapur de automovilismo.
Pausita para la publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE
te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis de Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
eso. Entonces...
Celebro saludarles, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6, parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana que entra, el ministro de Economía, Luis de Guindos, va a realizar un viaje relámpago a Nueva York y a Londres para reunirse con grandes inversores, agencias de rating. Las agencias de rating son las que hacen la calificación. Para mostrar la fortaleza de la economía española, y seguro que va a hablar del tema catalán, del tema catalán que está presente en los mercados. Hablamos con Daniel Pingarrón, estratega de IG Mercados. Daniel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Oye, tú que estás todo el día viendo la evolución de los mercados, ¿la posible independencia de Cataluña está pensando ya en los inversores extranjeros, en los fondos de inversión, en los movimientos que se están produciendo en los últimos días, en las últimas semanas?
Bueno, es difícil establecerlo. Sí que está habiendo un efecto muy moderado, que es un efecto conjunto entre las incertidumbres que plantean las próximas elecciones catalanas y las incertidumbres que plantean las próximas elecciones generales.
Ajá.
Digamos que el efecto combinado de estas dos elecciones sí que está causando un deterioro en algunos activos españoles, sobre todo se está viendo muy claro en el mercado de deuda. Hace unas cuantas semanas la rentabilidad del bono español pagaba menos que la del bono italiano, y ahora mismo esa situación se ha dado la vuelta, y es el bono italiano el que paga menos rentabilidad que el bono español.
O sea, que la subida de la prima tiene que ver no solo con la situación de China, sino también con la situación política española.
Claro, la situación de China habría afectado de igual manera a la rentabilidad del bono italiano que a la del bono español, ¿no? Los datos macroeconómicos españoles son muy superiores a los italianos.
Está claro.
Entonces, este deterioro adicional de la rentabilidad de los bonos españoles frente a los italianos solo se explica por una prima de riesgo política. Es muy difícil establecer en qué parte están pensando
el componente,
las elecciones catalanas, exacto, y en qué parte están pensando las elecciones generales. Yo creo, desde mi punto de vista, que están pensando muchísimo las elecciones generales las elecciones catalanas.
O sea, se teme un gobierno de izquierdas, digámoslo claramente.
Bueno, sobre todo es un tema de posibilidades. Yo creo que se da mucha más posibilidad a que finalmente haya una coalición en las elecciones generales, que de alguna manera no tranquiliza los mercados, que el que finalmente la independencia de Cataluña se visualice y se materialice, ¿no?
Mira.
El mercado asigna muchas más posibilidades, desde mi punto de vista, a que haya una coalición de gobierno en las elecciones generales que sea, no del agrado del mercado, a que finalmente haya problemas con Cataluña.
Vamos a ver, nos vamos a otro tema que también ha marcado la semana, que es la decisión de la Reserva Federal. Ya no tiene esto nada que ver con Cataluña. La Reserva Federal aplaza su anunciada subida de tipos, 0,025, ¿no? Está en este momento en Estados Unidos. Vamos a ver, ¿esto significa que las dudas sobre China son grandes? Porque, claro, hay una lectura positiva. Bueno, menos mal, nos han aliviado, no han subido los tipos de interés, pero claro, hay otra lectura negativa. ¿Cómo será la cosa que la Reserva Federal, cómo verá la Reserva Federal la cosa en China para no subir los tipos de interés que lleva tiempo anunciándolo? ¿Cómo lo leemos?
Yo creo que la Reserva Federal ha tomado la decisión correcta y desde luego que la menos polémica. Ha tomado la decisión más fácil, que es no precipitarse a subir los tipos de interés ante las incertidumbres que vienen de China. El Banco Central Europeo hace dos semanas tomó una decisión parecida. Mario Draghi alertó de los riesgos nuevos que hay.
Sí, pero nosotros no tenemos el crecimiento, Europa, digo, que tiene la Reserva Federal, no tenemos casi pleno empleo, ¿no? O sea, es diferente.
No, desde luego. Bueno, España no, otros países europeos como Alemania sí que tienen pleno empleo, ¿no? En cualquier caso, lo que vino a decir Mario Draghi en Europa es que el famoso quantitative easing, es decir, la compra masiva de bonos, bueno, pues se iba a alargar por defecto más tiempo de lo que estaba esperado, precisamente para combatir estas nuevas incertidumbres que vienen de China. Pues la Reserva Federal ha hecho algo parecido. Ha dicho, bueno, hay un deterioro del escenario que no sabemos hasta qué punto China se va a ralentizar, no sabemos si China va a pasar de crecer a un 7%, a crecer a un 6,7%, como son las proyecciones de distintos organismos.
Bueno, pero tres décimas no son un problema.
Tres décimas no serían un gran problema. Ahora, si China pasa de crecer del 7 a crecer a ritmos del 4,5%, esos 2,5 puntos sí que sería el equivalente a si Estados Unidos entrase en recesión. Es decir, a la economía mundial le quitaría muchísimos miles de millones de dólares.
Y de eso todavía no tenemos un diagnóstico claro.
No, no tenemos ningún diagnóstico en absoluto claro. El gobierno chino lleva muchas semanas anunciando muchísimas medidas en distintos frentes, y esas medidas necesitan algo de tiempo para poder tener algo de efecto. No ha pasado ese tiempo suficiente como para hacer un análisis más pormenorizado y más riguroso de cuál es la situación realmente con la economía china.
Entonces, hombre, tampoco han sido muy drásticas las medidas, ¿no? Porque la devaluación tampoco ha sido una cosa muy sustancial.
No solo ha habido una devaluación, claro, han bajado los tipos de interés,
pero poquito.
Bueno, poquito, claro, se dejan espacio para seguir bajándolos si es que la situación se sigue deteriorando. Han bajado también el coeficiente bancario, han anunciado una nueva fiscalidad, han anunciado muchísimos planes de inversiones en infraestructuras. Es decir, yo no diría que las medidas han sido muy, muy suaves. Yo creo que han sido interesantes, y eso sí, queda muchísimo.
Se guardan munición, claro.
Se guardan muchísima munición.
Claro. Daniel Pecarrón, estratega de IG Mercados. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. El presidente francés François Hollande está de visita oficial en Marruecos. Bea Mesa, Rabat.
Marruecos y Francia han firmado un acuerdo sobre la formación de imames franceses en el país magrebí. Este acuerdo se produce con motivo de la visita del presidente François Hollande a la ciudad de Tánger, en la que ha estado acompañado de varios de sus ministros. La lucha contra el terrorismo y el radicalismo han sido tema central en las discusiones entre el monarca Mohamed VI y el presidente francés. Por otra parte, los dos jefes de Estado han abordado la preparación de ambos países para la presidencia de la cumbre sobre el cambio climático. Asimismo, han acordado reforzar esa colaboración conjunta en el campo de los grandes proyectos industriales, como la línea de tren de alta velocidad que está previsto que se inaugure para el 2017.
Esta semana el Banco de Portugal ha paralizado la venta de Novo Banco, al menos hasta las elecciones del próximo 4 de octubre. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la venta de Novo Banco, que se quedó con los activos buenos del Banco Espíritu Santo tras su quiebra en julio de 2014, se ha interrumpido hasta después de las legislativas del 4 de octubre. El Banco de Portugal no ha conseguido que los tres candidatos a comprar la entidad hicieran una oferta que cubriera al menos los 4.900 millones de ayudas públicas que Novo Banco recibió el año pasado. La noticia ha sido confirmada esta semana por el regulador luso y por el primer ministro portugués Pedro Passos Coelho, quien ha afirmado que respetan la decisión del Banco de Portugal. Según la agencia Reuters, la semana pasada, el regulador luso se reunió con el grupo chino Fosun Internacional y con el fondo estadounidense Apollo, pero sus ofertas se quedaron por debajo de lo pretendido por las autoridades lusas.
Semana de tensión en Israel. Israelíes y palestinos han protagonizado numerosos enfrentamientos desde el pasado domingo, cuando se celebró el Año Nuevo Judío. Daniel Blumenthal.
Sin un momento de tregua, Jerusalén ardió toda la semana con el fuego de las botellas incendiarias palestinas y las bombas de humo y de estruendo de la policía israelí. Gendarmes y palestinos se enfrentaron en varios focos de la ciudad compartida y muchos resultaron heridos. El miércoles un israelí murió al estrellarse su vehículo después de recibir el impacto de un cascote arrojado por palestinos. La violencia comenzó el domingo pasado al celebrarse el Año Nuevo Judío y continuó durante los días de espera hasta el Día del Perdón, que se conmemorará el próximo martes. En estas fechas, grupos de turistas israelíes visitan la explanada de las mezquitas, que es, de acuerdo con la tradición judía, el sitio del gran templo del rey Salomón. Jóvenes palestinos decididos a evitarlo se atrincheraron en la mezquita de Al-Aqsa, la tercera en santidad para el Islam, y la policía irrumpió por la fuerza. Las batallas allí continuaron durante 4 días y se extendieron a todos los puntos de fricción entre los barrios árabes y los judíos.
La justicia argentina ha anulado las elecciones en la provincia de Tucumán del pasado 23 de agosto. La decisión ha pillado por sorpresa al país y ha generado una gran polémica. Buenos Aires, Ernesto Coco.
A casi un mes de las elecciones a gobernador en la provincia de Tucumán, denunciadas contra el candidato oficialista que impuso la presidenta Cristina Fernández por todo tipo de irregularidades, incluido el robo y quema de urnas, compra de votos o manipulación de las planillas oficiales, y luego de un recuento parcial de papeletas, la justicia electoral de esa provincia, en un fallo histórico, ha decidido anular esas elecciones. La resolución, que fue recibida con algarabía no solo por los candidatos de la oposición, sino por gran parte de la población que durante 8 días marchó denunciando el fraude en esa provincia feudal, alteró y mucho los ánimos kirchneristas, que llegaron a amenazar con intervenir esa provincia. Incluso Cristina Fernández, por cadena nacional, dijo que era un atentado a la democracia, aunque veladamente admitió irregularidades, desestimó de plano la decisión judicial, incluso dijo que se desoyó la voluntad popular.
La verdad que si había alguna irregularidad, había 20 formas legales de solucionarlo dentro de la ley y respetando la voluntad popular.
El kirchnerismo apelará a la resolución que podría llegar al Supremo en una carrera contrarreloj, ya que de repetirse los comicios deberían coincidir con las generales del 25 de octubre.
Y la situación en Burkina Faso continúa tensa después del golpe de Estado que se produjo el pasado miércoles. Eduardo Molano.
No dio tiempo ni a soplar las velas del primer aniversario. Apenas 11 meses después de que una oleada de protestas ciudadanas provocara la salida del presidente Blaise Compaoré, Burkina Faso se enfrenta a una nueva crisis política con un alzamiento militar. En las últimas horas, el presidente del gobierno de transición, Michel Kafando, que fue secuestrado el pasado miércoles por la guardia pretoriana leal a Compaoré, ha sido puesto en libertad, aunque no así su primer ministro, Itzhak Sida. El 11 de octubre estaba prevista la celebración de elecciones en Burkina Faso. Como punto final al proceso de transición abierto en octubre de 2014 tras la marcha de Compaoré, después de 27 años en el poder. Ahora, sin embargo, ante el golpe de Estado, el desgobierno y la incertidumbre se asoman a las puertas del país africano.
El Fondo Monetario Internacional ha pedido al gobierno de Pekín que acelere las reformas propuestas para mejorar la situación del país. Pablo Medíez.
La economía china, ralentizada a su crecimiento más bajo desde hace 25 años, sigue despertando temores tras las turbulencias provocadas este verano por el estallido de su burbuja bursátil y la devaluación del yuan. Para impulsar el crecimiento y seguir generando empleo, el Fondo Monetario Internacional ha pedido esta semana a China que acelere las reformas liberalizadoras impulsadas por el primer ministro, Li Keqiang. Dichas reformas pretenden darle más peso al mercado, potenciar el consumo y cambiar el modelo de crecimiento de China, basado hasta ahora en las exportaciones, la inversión extranjera y las obras públicas. Además, el Fondo Monetario Internacional quiere que China mejore sus estadísticas para reflejar de forma más exacta su crecimiento económico, que el autoritario régimen de Pekín ha fijado en el 7%, pero muchos expertos creen que es del 4% o incluso menor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jeremy Corbyn ha sido uno de los protagonistas de la semana. El nuevo líder laborista ha sido mirado con lupa, porque por sorpresa este hombre, que ya tiene una cierta edad, se ha convertido en la esperanza para los laboristas con un discurso en principio bastante radical. Vamos a hablar con Andrés Ortega, investigador del Instituto Elcano, para ver si nos ayuda a entender quién es Corbyn, qué significa para el laborismo británico que él esté al frente del partido. Andrés Ortega, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Es Jeremy Corbyn el Pablo Iglesias británico, como se ha estado diciendo durante esta semana?
Yo creo que no, que responde también a una cierta radicalidad y enfado de una parte de los electorados europeos por lo que ha pasado con la crisis y las políticas de austeridad, pero también responde a una tradición, casi tradición laborista, de entre grandes derrotas dar un giro a la izquierda o al radicalismo. Ya lo hicieron en los años 80 con Michael Foot,
¿sí?,
un hombre interesante, y eso creo que condujo al laborismo a la derrota. Y luego, como son un partido de gobierno, suelen volver a girar y, digamos, elegir plataformas o líderes y programas más moderados, ¿no? Porque también estamos en una sociedad muy conservadora y yo creo, Carvin, que ha despertado ciertas esperanzas, también ha metido la pata en términos de presentación en algunas cosas, ¿no?
Ya, o sea, es un líder de transición, digamos.
Yo creo que no sé qué, pero que probablemente marcará un cambio en el laborismo, ¿no? Porque el laborismo tampoco se podía aguantar, digamos, ante una austeridad dura de Cameron, ofrecer una austeridad light de Miliband, ¿no?
Claro, pero con Blair había cosas que parecían ya consolidadas en el laborismo británico, es decir, se aceptaba toda, digamos, toda la privatización de los servicios públicos. Bueno, quizá pensábamos que había cambiado el modelo de Estado y la forma de prestar servicios públicos, pero Corbyn ha llegado prometiendo una renacionalización, por ejemplo, de ferrocarriles y de algunos servicios públicos. ¿Esto puede llegar a cuajar o simplemente es una, digamos, una forma de atraer a descontentos?
No, yo creo que como opción de gobierno no va a llegar a cuajar. Como opción de atraer a un electorado un poco más radical, sí. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que el Partido Laborista en unas semanas o en unos meses ha cambiado profundamente en sus militantes, que al final son los que han votado, que se haya abierto también a los simpatizantes. Por ejemplo, dos terceras partes de los que en la anterior elección de líder votaron ya no son militantes. Y en unos meses el Partido Laborista ha pasado de 180.000 a 300.000 militantes. Es decir, que han entrado muchos nuevos que, digamos, los aparatos tradicionales no controlaban, ¿no?
Y son la gente descontenta con las políticas de Cameron, claro, con la política de austeridad de Cameron.
De Cameron y de Miliband, ¿no? Y el problema es que para ganar en el Reino Unido hace falta convencer a los... No a los convencidos, sino a los dudosos, que son los que cambian y conforman las mayorías. Y además, distritos por distrito, eso está bastante estudiado. Pero como digo, el laborismo siempre ha sido un partido que ha querido gobernar, que ha cambiado muchas cosas en el Reino Unido y en Europa, fueron los inventores del estado de bienestar moderno, y que sabe que para cambiar la realidad tienen que gobernar, no se puede hacer solo desde la oposición.
Una última cuestión, porque tenemos encima, claro, el famoso referéndum sobre la Unión Europea. Corbyn se ha mostrado claramente europeísta. ¿Esto puede influir de alguna manera, digamos, en la opinión pública británica, que últimamente está muy reticente a ese vínculo claro con la Unión Europea?
Sí, todavía hay una mayoría de ciudadanos a favor de permanecer en la Unión Europea, ¿no? Pero lo que Corbyn plantea es apoyar la permanencia, pero para otra Europa que la de Cameron, ¿no? Cameron quiere retirar al Reino Unido de todo lo que sea huela a política social europea, y Corbyn al revés, quiere reforzar esa política social europea y que el Reino Unido esté más metido en ella, ¿no? Entonces ahí veremos desavenencias con un resultado incierto.
Andrés Ortega, investigador del Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros marcando, dibujando el perfil del nuevo líder laborista, Jeremy Corbyn.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la noticia científica de la semana. El protagonista es Encelado, en realidad es la protagonista porque es una luna de Saturno. La misión Cassini de la NASA ha descubierto que bajo su corteza exterior de hielo hay un océano global. Esto supone que Encelado se ha convertido en el candidato número uno en el sistema solar a albergar vida extraterrestre. Miguel Gilarte es presidente de la Asociación Astronómica de España y seguro que nos va a desvelar las claves de este descubrimiento. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, esto de un océano global bajo una corteza exterior de hielo, ¿qué significa? ¿Que hay un mar que cubre todo el planeta, el satélite?
Sí, bueno, en principio los estudios que había hecho la sonda Cassini, que lleva en Saturno ya pues 11 años, pues había descubierto que en el hemisferio sur de Encélado, sí, pues había un océano de agua líquida bajo la superficie, porque Encélado es un satélite que está cubierto de nieve. Pero ahora los datos gravitatorios que se han obtenido del interior del satélite indican que no solamente ya es el hemisferio sur, sino es todo el planeta, todo el interior del planeta está cubierto de un océano de agua líquida. Es uno de los pocos satélites del sistema solar que contienen agua líquida bajo la superficie. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el satélite Europa de Júpiter,
sí.
Donde se encuentra pues uno de los mayores océanos del sistema solar,
¿no? Bueno, el que haya un océano no significa necesariamente que haya vida, ¿o sí? ¿Qué probabilidades hay?
Hombre, eso no lo sabemos, eso es imposible de saber. Nosotros asimilamos la vida con el agua,
claro,
pero no tenemos ninguna referencia, ajá, de ningún otro satélite, ningún otro planeta de nuestro sistema solar o de otro sistema planetario, en otras estrellas, donde se haya descubierto vida. Entonces, el único ejemplo que tenemos de vida es la nuestra, ¿no? Que
ya,
sí, que es evidente que está basada en el agua. Pero bueno, puede existir otra vida muy diferente que no tenga por qué estar basada en el agua. Pero habiendo agua, pues no se puede confirmar que haya vida, pero bueno,
pero claro,
es candidato a ello, claro.
Claro, el agua, ese agua puede ser diferente, digo, en temperatura. O sea, cuando hablamos de agua, hablamos de la misma composición química. Sí, claro, si no, no hablaríamos de agua. Pero, decir, ¿a esas temperaturas puede haber vida?
Claro que sí. Aquí en la Tierra la vida está difundida pues por todo el planeta. Hay bacterias que son extremófilas,
sí,
que viven en volcanes, que viven a kilómetros de profundidad, bajo los océanos. Es decir, la vida se ha extendido absolutamente por todo el planeta. Es decir, Marte, por ejemplo, tiene unas condiciones que son extremas. En su momento Marte era un planeta que estaba cubierto de agua, ahora es un desierto helado, digamos,
sí,
pero puede haber bacterias, de hecho se está buscando algún tipo de vida en Marte,
sí,
que soporte esas condiciones,
claro,
de frío.
¿Y cómo
de
podríamos comprobar esta hipótesis? ¿Habría que mandar una sonda o qué sería necesario?
Hombre, hay misiones espaciales que están previstas, por ejemplo, de llegar a Europa, el satélite de Júpiter, y penetrar el hielo e incluso meter un submarino en el interior de ese océano en busca de algún tipo de vida. Para descubrir vida hay que hacerlo in situ, igual que las naves que están en Marte, que están pues precisamente buscando algún tipo de vida. Todavía no hemos dado con ella, pero las probabilidades de encontrar vida, no vida como nosotros, evidentemente, ya se hubiera descubierto, sino vida en sus niveles más fundamentales,
sí,
¿no? Bacterias,
claro, sí,
microorganismos, uh-huh, que puedan soportar esas condiciones extremas.
Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de España, gracias por habernos comentado este que es un descubrimiento o una confirmación importante. Esa luna de Saturno, Encelado, tiene un océano bajo su corteza de hielo. Eso aumenta la posibilidad de vida. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 50 años de la muerte de Guillermo Fernández Só, libretista teatral y de zarzuela. Sefi García.
La Fundación SGAE ha organizado un homenaje a Guillermo Fernández Só para recordar el 50 aniversario de su muerte. Escritor, periodista y traductor, destacó especialmente por componer libretos de zarzuelas tan conocidas como La canción del olvido, Doña Francisquita, El caserío o La tabernera del puerto.
No puede ser esa mujer.
Partituras originales que contienen anotaciones manuscritas del compositor, folletos, cartas, fotografías, muestran la importancia y la complicación de un género que se está recuperando a través de una figura clave, según el comisario Ignacio Armada.
Fernández Shaw tenía una especial habilidad para hacer accesible a todos cuestiones universales, y están en la Taberna del Puerto, está en el Caserío, está en tantas otras, ¿no?
La Academia de Cine expone Papel, Tinta y Acción, un recorrido por las principales revistas de cine españolas más relevantes desde principios del siglo hasta nuestros días. 3 años han hecho falta para recopilar los más de 100 ejemplares que conforman la muestra. Con la irrupción del digital, la oferta de estas publicaciones se expande, según Inés Toaria, comisaria de la exposición.
Con la llegada del siglo XXI sí que vemos que convive el papel con lo digital, y con la convivencia entre papel y digital, ¿verdad?, se abre mucho más, que enriquece, claro que sí, y lo divertido es que es la convivencia y también lo enriquecedor, ¿no?, que ahora tienes una oferta amplia y las propias revistas tienen su versión papel, su versión digital.
El Museo del Romanticismo te ofrece una muestra de indumentarias de distintas producciones del Teatro Real inspiradas en el siglo XIX. Son piezas elaboradas por la sastrería del Coliseo y que evocan la época en la que se desarrolla la ópera con la que el Real inaugura la temporada, Roberto de Verot, de Donizetti. El martes día 22, en su estreno, contará con la asistencia de los reyes. Ignacio García Berenguer es el director general.
Todos sabemos que les gusta, que les gusta la cultura, y por lo tanto, pues venir al estreno de la temporada, del inicio de la temporada del Teatro Real, pues no cabe duda que es un respaldo.
Y bueno, pues, un día más.
50 años sobre los escenarios, esta es la efeméride que Joan Manuel Serra celebra hoy con un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid, el que tuvo que suspender en mayo por motivos de salud. Serrat nos hará viajar por toda su vida artística.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El Papa ya está en Cuba. Francisco llegó anoche al aeropuerto José Martí. 100.000 cubanos salieron a las calles de La Habana para recibirlo. Fue una calurosa acogida tras su primer discurso. Raúl Castro, en su bienvenida, le agradeció al Papa su apoyo en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y Francisco animó a los responsables políticos de La Habana y de Washington a continuar avanzando por el camino del diálogo. Paloma García Ovejero.
Buenos días otra vez, Fernando. El Papa ha llegado a La Habana pidiendo, con palabras del padre de la patria, José Martí, que acabe un sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, pero también con palabras de ánimo.
Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, decía José Martí.
El Papa citaba también a San Juan Pablo II, que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Hoy el Papa celebra una misa en la Plaza de la Revolución. No se descarta que se encuentre con Fidel Castro. Después de su estancia en la isla, viajará a Estados Unidos. Juan Fierro.
El presidente Obama y el vicepresidente Biden estarán el martes a pie de pista en la base aérea de Andrews para recibir al Papa Francisco en su primera visita oficial a los Estados Unidos. Una visita histórica porque será la primera vez que un pontífice pronuncie un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Antes de la visita al Capitolio, el Papa Francisco habrá tenido la oportunidad de ser testigo de una de las bienvenidas más multitudinarias en la Casa Blanca. 15.000 invitados llenarán los jardines de la mansión presidencial para escuchar las palabras del Papa y del presidente Obama. Washington también será escenario de la canonización del beato español Fray Junípero Serra. De la capital federal a Nueva York, donde el Papa hablará ante la Asamblea de Naciones Unidas, y de allí a Filadelfia para el Encuentro Mundial de la Familia.
Francisco llega a Cuba después de haber conseguido un entendimiento histórico entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano. Su mediación fue decisiva para que se restablecieran las relaciones diplomáticas el pasado mes de julio. En marzo de 2014, el Papa se reunió con Obama durante más de una hora, y de aquel encuentro surgió en gran medida el cambio de actitud de Estados Unidos hacia Cuba. Raúl Castro, después de aquello, aseguró que igual volvía a misa. seguramente es, la declaración de Raúl Castro fue una zalamería cubana, una zalamería política, pero a lo mejor fue también una forma de expresar que se sentía tocado por el testimonio que aporta Francisco. Francisco ha trabajado por lo que él llama la amistad social, una interesante expresión para Cuba y para otros sitios que no son Cuba. Amistad social, una buena expresión para España también. La transición cubana va a ser lenta, salvo que haya sorpresas. Lo que es muy positivo es que continúe avanzando el deshielo entre Estados Unidos y Cuba. La democracia está lejos todavía en Cuba. Hará falta tiempo. No se puede esperar, salvo un milagro, que no hay que descartarlo, que tras este viaje llegue la democracia a Cuba de forma inminente. Pero, como decimos, es importante que continúe avanzando ese deshielo. Eso va a significar una mayor apertura. Y es importante también que se levante el embargo. Ayer lo pedía Raúl Castro. La Iglesia siempre ha estado en contra de ese embargo. Francisco llega a Cuba como misionero de la misericordia. Así se ha llamado. Es el lema de este viaje. Se ha llamado a este viaje. El Papa misionero de la misericordia. Llega a una Cuba en la que los católicos no han tenido libertad. No siguen teniendo una libertad plena. No pueden tener colegios. Hasta este año no se ha podido construir una iglesia. Y ya son años, ¿eh?, desde que Fidel llegó al poder. El régimen no ha sido nada benévolo con la iglesia, sobre todo porque no le ha permitido tener libertad, una libertad plena. Y durante este tiempo, a pesar de esa restricción, a pesar de esa falta de libertad, a pesar de una propaganda oficial, de una propaganda en favor del ateísmo, el catolicismo ha seguido creciendo, lo cual es sorprendente. Un catolicismo distante del poder, una iglesia muy realista, sufriendo restricciones. Bueno, pues en esas condiciones el catolicismo se ha ido transmitiendo como en los primeros siglos, de persona a persona. ¿Algún atractivo humano debe tener el cristianismo, el catolicismo, para transmitirse así, para que en esas difíciles condiciones siga creciendo? De ese atractivo del cristianismo, del catolicismo, es del que el Papa Francisco no se cansa de hablar. Francisco es uno de los líderes mundiales que tiene más claro que estamos ante un cambio de época, que estamos ante un desafío epocal. Esto es lo que suelen decir los latinoamericanos. Un desafío epocal. Las viejas certezas, las viejas evidencias ya no están en pie. Y ante esta situación Francisco no se atrinchera. Francisco no se mete en un castillo a defender una tradición que cada vez es menos reconocida. Francisco está él mismo, como siempre propone, en salida. Y propone un cristianismo esencial. Un cristianismo que, como él dice, no es fundamentalmente, no es solo doctrina moral, sino misericordia. Un cristianismo que es el anuncio del primerear de Dios. Y esa actitud de Francisco, que no se encastilla, que no se defiende, que está en salida, provoca resultados. Están a la vista de todos. Francisco atrae a muchos, sobre todo a los que no dan por supuesto lo que es el cristianismo. El Papa en Cuba y aquí en España, pendientes de las elecciones catalanas. Este domingo tenemos encuestas en prácticamente todos los periódicos. Y prácticamente todas las encuestas de todos los periódicos dicen lo mismo. La lista de Artur Mas, la lista Junts pel Sí, está al borde de la mayoría absoluta. Depende de cuál de las encuestas consultemos, pero sustancialmente todas dicen lo mismo. Junts pel Sí está en un abanico que va desde los 65 a los 67 escaños. La mayoría absoluta en el Parlament catalán son 68 escaños. Es decir, que Junts pel Sí suma mayoría absoluta si llega a un acuerdo con la CUP. Las encuestas varían, el abanico varía, pero varía poco. A la CUP le dan entre 8 y 10 escaños, con lo cual sumarían los independentistas mayoría absoluta. Por ejemplo, la encuesta del diario El País le da 67 escaños a Junts pel Sí, que sumados a los 10 de la CUP, pues ya hacen una mayoría más que absoluta. Las encuestas también coinciden en dar un mal resultado al Partido Popular, buen resultado a Ciudadanos, buen resultado a Ciudadanos, que recibe votos del PP y más votos. El abanico aquí es más amplio. Hay algunas encuestas que le dan 19 escaños a Ciudadanos, otras encuestas le dan hasta 21 escaños. También retroceden los socialistas, que se quedan más o menos empatados con Podemos. Ya les digo que la encuesta del diario El País, del diario La Vanguardia, del diario ABC, sustancialmente son similares. Quizá la más diferente es la del diario La Razón, que solo le da 60 escaños a Junts pel Sí. Dice el diario La Razón que los constitucionalistas deberían movilizar 100.000 votos para frenar a los independentistas. Si esto es así, si confirman el domingo que viene estas encuestas, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un acuerdo entre los independentistas, entre Junts pel Sí y la CUP. Pero claro, la CUP va a exigir, para apoyar a Junts pel Sí, para darle uno, dos, tres escaños para llegar a la mayoría absoluta, va a exigir que Mas se quite de en medio. O sea, al final vamos a tener un acuerdo en el Parlament entre los radicales de Esquerra, los radicales de la CUP y otro tipo de diputados difíciles de clasificar, por no ser innecesariamente hirientes. Bueno, pues está claro que Mas habrá hecho un gran negocio. Habrá, eso sí, conseguido mayoría para los independentistas, pero políticamente habrá consumado su suicidio. Ayer se hacía evidente quién va a mandar en Cataluña. Digo, si se confirman estas encuestas. Todos los partidos reaccionaron al comunicado de la banca. Ya saben que la banca hizo un comunicado el viernes advirtiendo de que si hay independencia se marcharía de Cataluña. Hubo comentarios de todos los colores sobre ese comunicado de la banca. En las filas independentistas se compitió en radicalismo. Pero vamos a seleccionar dos declaraciones y yo les voy a pedir que hagan un esfuerzo de agudeza sonora. Vamos a oír dos declaraciones a ver si encuentran alguna similitud entre ellas. La primera declaración es la de Romeva, el cabeza de lista de Junts pel Sí.
Si no fos riure, seria per plorar.
Si no hiciera reír, haría llorar. Que la gran patronal bancaria, la responsable de la crisis más grave de los últimos años, que no ha dicho nunca ni una sola palabra contra los desahucios, se atreva a entrar en campaña amenazando a la gente, diciendo que se irá si la gente vota independencia, con todos los respetos, buen viento y banca nueva.
Esa es la primera declaración de Romeva. Es la primera que les ofrecemos, aunque cronológicamente es la segunda. Esta fue la primera. Antonio Baños, la CUP.
¿Que se van de Cataluña? Pues que se lleven las hipotecas, las preferentes, los desahucios, la explotación y que se lleven toda esta cultura bancaria de explotación de las clases populares, de engaño, de mentira, de vivir del dinero público, de vivir de la deuda pública para rescatarse. Pues si eso es lo que se van a llevar cuando se marchen, ya van tarde. Y como se dice, buen viento y banca nueva.
Bueno, buen ven y banca nueva, ¿no?
Exacto, han dicho lo mismo. Antonio Baños, el líder de la CUP, primero utiliza la expresión Bombén y Bancanova, y luego Romeva, el cabeza de lista de Junts pel Sí, repite la frase. O sea, Romeva hace un guiño, se acerca a la CUP. Baño lo ha dicho claro. Después de esa frase que acaban de escuchar, añadió que si quieren el apoyo de la CUP, va a ser necesario que Artur Mas se quite de en medio. Atención, que un gobierno con el apoyo de la CUP no es cualquier cosa, ¿eh? Un pacto con la CUP no es cualquier cosa. La CUP pide salir del euro, salir de la Unión Europea. La CUP pide que no se pague la deuda. La CUP pide nacionalizar la economía. La CUP pide acabar con la sociedad patriarcal. Y dos huevos duros, que diría Marx. No estamos hablando de Carlos Marx. Estamos hablando de Groucho Marx. Ustedes recordarán, ¿no? Ese momento fantástico en el que, en esa película estupenda, cuando ya están todo el mundo metido en el camarote de los hermanos Marx, Groucho desde fuera grita: ¡y dos huevos duros! Pues esto es lo mismo. Lo de la CUP va a ser lo mismo. 7 y 14, 6 y 14 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les resumimos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Paloma Estrada. Nuevas elecciones en Grecia. Hace poco más de una hora que han abierto las urnas.
Los griegos votan este domingo en unas elecciones anticipadas en las que Tsipras busca la reelección. Las encuestas anuncian un 10% de abstención. El gobierno que salga elegido tendrá que ejecutar el tercer rescate.
Miles de venezolanos piden la libertad para Leopoldo López y unas elecciones libres.
La oposición se ha manifestado unida en las calles de las principales ciudades de Venezuela contra la condena de Leopoldo López. También en Madrid, cientos de personas se manifestaron a favor de la liberación de López y del resto de presos políticos.
Crisis de los refugiados. Aumenta la tensión entre Croacia y Hungría.
Croacia va a seguir trasladando a los refugiados que lleguen a su territorio hasta la frontera con Hungría. Desde el martes, 20.000 han entrado en Croacia. En las últimas horas, la Guardia Costera italiana ha rescatado a más de 4.000 personas. Una niña de 5 años ha muerto en un naufragio en Grecia.
Fernando Trueba no se siente español, pero acepta los 30.000 euros del Premio Nacional de Cinematografía.
Asegura ante el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que no se siente español ni en los mundiales, pero recoge el premio porque el dinero, dice, le va a venir muy bien. Trueba ha recibido a lo largo de su carrera más de 4 millones de euros en subvenciones.
Hay que ser cínico. El Barça no jugaría la Liga si Cataluña declara la independencia.
El Consejo Superior de Deportes recuerda que la ley exige a los equipos que se inscriban en una federación autonómica.
El gobierno sale de gira para calmar a los inversores.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, viaja a partir de mañana a Londres, Bruselas, Nueva York y Washington para tranquilizar a los inversores extranjeros ante el desafío soberanista.
El gobierno sale de gira para calmar a los inversores, ya se lo hemos contado, y el PSOE y el PP se enzarzan por la Federación Española de Municipios.
El socialista Abel Caballero es el nuevo presidente con polémica. PP y PSOE negociaron una candidatura conjunta, aunque finalmente se votaron dos listas. En el último momento, el PSOE decidió ir en solitario. El PP acusa a los socialistas de pasar el rodillo.
La policía detiene una banda de asesinos a sueldo.
Iban a matar a un empresario y sus dos escoltas por 90.000 euros. Estaban en Málaga, donde iban a actuar por encargo de los cárteles colombianos. Entre los 7 detenidos hay 2 menores.
Novedades en el caso de los seres falsos.
La Audiencia Provincial de Sevilla anula la investigación de la jueza Laya sobre el Parlamento andaluz. El tribunal cree que no hay indicios de que los diputados conocieran las irregularidades.
España se juega el oro del Eurobásquet ante Lituania.
La selección de baloncesto busca hoy a partir de las 7 de la tarde ante Lituania su tercer oro continental. España juega su quinta final europea en 13 años. En la Liga, el Madrid gana 1-0 al Granada con muchos apuros y con polémica por fuera de juego de Isco en el gol de Benzema y un gol mal anulado al Granada. Valencia 0, Betis 0, Eibar 0, Atlético de Madrid 2 y Real Sociedad 2, Español 3. Y para hoy a las 8:30 el Barcelona va a tratar de mantener el liderato en casa ante el Levante. La jornada del domingo comienza a las 12 en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla Celta, continúa con el Depor Sporting de Gijón a las 4, Villarreal Athletic de Bilbao a las 6:15 y Las Palmas Rayo Vallecano a las 8:30.
Mucho sol en toda España para este último domingo de verano, Ana Palacios.
Sí, hoy los cielos van a estar despejados en prácticamente todo el territorio peninsular. Sol y viento, porque en el estrecho de Gibraltar y en el nordeste de Gerona se encuentran en alerta por fuertes rachas de viento. A pesar de esta subida de las temperaturas, no podemos descartar a primeras horas de la mañana que llueva, aunque de forma débil y dispersa, en las Islas Canarias, así como en el nordeste de Cataluña, Ceuta y Melilla. Los termómetros hoy van a rondar entre los 34 grados en Córdoba y los 22 en La Coruña, Santander y Pamplona.
Hacemos una pausita y hablamos de Grecia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 27 de septiembre, Cataluña decide.
Si el próximo 27 acuden a las urnas...
Se niega que Cataluña sea una nación...
Que Cataluña no es ni de Mas, ni de Junqueras...
Y si alguien se la salta, se llame Artur Mas...
Quiero yo que Cataluña se vaya... No,
y
no
COPE quiero. Te informa.
COPE en Barcelona, Flavia Godinas.
Te analiza los resultados.
Es que Cataluña puede quedar fuera
de secesión que no
pero
iría
el problema lugar. Grave que tenemos es que bastante catalanes que
tiene una obsesión independentista.
Y el futuro de Cataluña se vive también en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
77.808. Serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes este domingo de las elecciones en Grecia. Paul Morillas trabaja para el FIDOB y de Grecia lo sabe casi todo. Paul Morillas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, las encuestas hasta el cierre de campaña nos hablaban de un empate entre Syriza y Nueva Democracia. ¿Tú qué crees que va a suceder hoy?
A ver, estará muy ajustado. Realmente el tiempo ha corrido en contra de Syriza, que era la opción, digamos, preferida hasta las últimas encuestas, que empezaron a dar ya un margen pequeño pero favorable a la Nueva Democracia. Lo que es muy probable es que el voto más oculto en las encuestas el día de las elecciones sea, digamos, el que acabe definiendo la victoria de unos u otros. Y así como la capacidad de Tsipras de, efectivamente, poder pasar el mensaje de que él es el hombre de Estado a día de hoy en Grecia y poder, por lo tanto, movilizar a este público un poco decepcionado con la gestión de gobierno de los últimos meses, especialmente después del referéndum.
Pero, Paul, vamos a ver. Syriza y Tsipras suben porque hay un tremendo descontento por la política, digamos, de austeridad de Nueva Democracia. Ahora han dado un giro importante, o sea, es decir, son los protagonistas del tercer rescate. ¿Eso no va a significar que sus votantes se vayan?
No, efectivamente, sus votantes se han dividido porque habrá una representación de Unidad Popular, que es la de Syriza,
¿sí?
Y que, por lo tanto, estos votantes, digamos, Syriza perderá peso por esta huida de muchos votantes y otros que quizá hubieran votado a Syriza, pero sí van a entender que es una traición y que por lo tanto dejan de darle confianza. La cuestión es, ¿hay alternativa a día de hoy a nivel de liderazgo político interno suficientemente fuerte en Grecia para contrarrestar eso? Y las encuestas parecen indicar y la opinión pública parece indicar que aún Tsipras es considerado el hombre de Estado, digamos, para decirlo en esos términos, más querido y más con el que se puede confiar más. Pensemos que Nueva Democracia sigue con un líder ad interim, es un líder en funciones.
Sí.
No han elegido aún al nuevo líder, por lo tanto no hay otro líder tan fuerte como Tsipras aún, a pesar de que haya perdido cierto fuelle, sin duda.
Oye, y el papel del PASOK, porque también en las encuestas se habla de una cierta recuperación del tradicional partido socialista de centroizquierda. Claro, tiene un pasado ahora del que muchos acuerdan como responsable en parte de la situación. ¿Podría el PASOK adquirir un nuevo protagonismo, no sé, apoyando tanto a Syriza como a Nueva Democracia, según cuál sea el resultado?
Sí, yo creo que el PASOK ahora mismo sigue en su travesía del desierto. Es decir, no podemos esperar que el PASOK vaya a tomar vaya a ser el elemento determinante de estas elecciones, porque aún está, efectivamente, como comentabas, muy
marcado, digamos, por el pasado.
Marcado por el pasado y su propia desconstitución interna. Es decir, está en un partido en casi, digamos, lo que queda del PASOK, digamos, está muy muy herido, ¿no? Entonces, lo que sí puede ser es un elemento de centralidad, es decir, que permita a un gobierno más estable y que ese gobierno que surja en función de los resultados, contar con el PASOK le pueda dar cierto margen de comodidad y de...
Puede ser el partido bisagra en este momento, ¿no?
Puede ser el partido bisagra junto con Topotami, son ambos los centristas, pero en este caso pueden permitir ampliar una mayoría que a día de hoy es muy importante, porque tengamos en cuenta que el rescate se acordó, pero ni mucho menos ha empezado a...
Ya. Si la tarea está por delante, claro.
Efectivamente.
Paul Morillas, decido, gracias por habernos dado las claves de esas elecciones importantes que se celebran en Grecia. Nos hemos olvidado un poco de Grecia. Buenos días.
Muy bien, un placer. Cuando queráis, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:24, una hora menos en Canarias. Hoy parten hacia el Kilimanjaro 5 mujeres. Tienen algo en común. Han superado un cáncer de mama. Paloma Estrada.
¿Qué tienen en común Carmen, Rosa, Araceli, Eva y María?
¿Qué tenemos en común? El cáncer, no, el cáncer es mirar al pasado. Realmente lo que tenemos en común es que estamos todas con una ilusión y mirando al futuro, con unas ganas de vivir, de transmitir y de contagiar estas ganas de vivir, que yo creo que es lo que más nos ha unido a las 5 que vamos a subir.
Esta es la voz de Carmen. Su caso es especial porque fue diagnosticada primero de cáncer de piel y cuando lo había superado vino el cáncer de mama.
Mi situación es diferente porque yo lo que tengo como primer diagnóstico es un melanoma, cáncer de piel. Tengo la grandísima suerte de que me lo detectan muy a tiempo, pero cuando yo ya creo que estoy curada, ya me han puesto pues el marchamo, decir, curada, vete a casa. ¿Qué ocurre? Pues que a los 3 meses, en una revisión rutinaria de mama, empiezan a saltar todo tipo de alarmas ante un posible cáncer de mama. Y claro, o sea, a mí me afectó psicológicamente muchísimo, porque crees que ya estás curada y ahora tienes otro cáncer.
Han pasado 2 años, está recuperada y nos cuenta la importancia de tener ganas y motivación para seguir adelante.
Cualquier enfermedad, el cáncer o cualquier enfermedad, lo que necesita es unas ganas de superar, unas ganas de luchar contra ella, de no tirar la toalla, y eso es, está claro que el estado anímico no te va a curar, pero desde luego ayuda a curarte, ayuda a salir de ese bache, de esa enfermedad o de ese cáncer.
Por ello, este desafío pretende trasladar un mensaje muy positivo a las afectadas. Se puede vencer al cáncer, incluso llegar a escalar montañas. Eric Fratini, precursor de la iniciativa, buscó a estas mujeres normales, amas de casa, dependientas, logopedas, comerciales.
La gracia de todo esto es que somos personas normales y sin embargo vamos a afrontar un reto que nos parece magnífico, maravilloso, para hacer ver que no es necesario ser un superhombre o una supermujer.
Hoy parten desde Madrid a Tanzania y de ahí a Mossi, donde les esperan 8 días de expedición para llegar a la meta. A 6.000 metros les espera el Kilimanjaro.
Hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, te metes en una página de chollos y acabas comprando. Pasan los días y no recibes nada. Tus datos están en la red. Podría ser una estafa. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
¿Sí? Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y todo listo para su primer día de cole. 1, 2, 3 y le dejas en la guardería por primera vez. 1-2-3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1-2-3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1-2-3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Las 12 de la noche. Ahora que te vas a acostar, pones la radio y escuchas.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos,
sí,
al partido.
Son Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Vamos al lío, un montón de preguntas al presidente de la Liga.
Lo mejor del deporte lo escuchas al final del día. Ya es una costumbre y no te lo quieres perder.
La gente os escucha mucho.
En la medianoche, el partido de las 12. Hola.